que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música. El consenso y la discrepancia. Con Marcela Hernández y Joan Andrés.
Hola, ¿qué tal, mi gente? Un abrazo de cubano a cubano. Llegó el fin de semana, uno de los dos días más esperados. Bueno, tanto sábado como domingo. Para mí cualquiera me sirve. A mí me gusta mucho. No, no sé a ti, Maricel.
A mí me encantan. Qué rico que llegó este fin de semana y estamos en Cambiando de Tema. Esta revista que nosotros pues nos hemos esforzado, obviamente hay que darle crédito, porque mira, después nos regañan, que hay que darle crédito a todas las personas que nos ayudan a que Cambiando de Tema pues llegue a toda la isla. Pues a nuestro productor, Alejandro Sayas Bazán, a todas las personas que nos están ayudando con nuestros segmentos.
Así es, así es.
Y bueno, a todos los que ponen su granito de arena y los que están del otro lado del micrófono, que hay muchos, para que este programa llegue a ustedes. Y tenemos ya emails, de verdad, tenemos correos electrónicos.
Correos electrónicos, es un gustazo realmente recibir los correos de los amigos que nos escuchan desde Cuba. Sabemos que hay cubanos en el mundo entero, pero es un gustazo de que los amigos de Cuba, pues, nos escriban. Así que un abrazo a...
Un abrazo a Pedro, un abrazo a Luis y un abrazo a Marisela, que me dijo, salúdenme, por favor. Pues aquí va Marisela para ti.
Oye, gracias por los correos y por sus comentarios. De verdad nos agrada muchísimo. Y estamos cambiando de tema. Tú sabes que hay una de las festividades que a mí siempre...
A mí me encanta.
A mí me ha gustado. ¿Y por qué tú te mueves y todo ya?
Ya, yo estoy guarachando.
Es que cuando uno habla de carnaval ya se le mueven hasta los pies, aunque no haya música.
Completo, ya. Yo me acuerdo cuando yo era chiquita, yo cogía...
¿Te acuerdas?
Y después
todavía,
el invitado, que es un invitado muy especial, el que tenemos aquí en el estudio... Me va a decir, porque ahora yo no me acuerdo, lo que tú sabes cuando uno iba en alguna comparsa o algo de eso, que cogían esos palos grandes que se ponían aquí en la cintura, pues yo cogía la escoba en mi casa con el palo de trapear.
La farola, sí.
La farola, ya está ahí como quedándonos, él está loquito por entrar. Pues vamos a darle ya la bienvenida a nuestro invitado especial de hoy, al señor...
Tony Pinelli.
Tony,
bueno,
Pinelli, señor, cronista musical, todo.
De todo un poco.
De todo un poco.
Y le encantan los carnavales.
Sí, yo sí. No sabía que usted era tan amante de los carnavales.
Para coger suerte cantina.
Pues hoy vamos a carnavalear. Hoy vamos a dedicar nuestra revista, nuestro programa. Como ya bien usted sabe, se llama Cambiando de Tema porque todas las semanas vamos cambiando. Y hoy vamos a dedicarle a los carnavales.
Los carnavales.
A esos carnavales que tuvimos y que perdimos.
Celebraciones muy populares en toda Cuba y en el mundo entero.
Sí, no, por favor. Además, está muy vinculado con la Iglesia Católica.
Así es.
O sea, donde quiere que ha habido influencia de la Iglesia Católica, hay carnavales al estilo de los nuestros, porque carnavales se celebra en todos lados, las carnestolendas, todas esas cosas.
Así es.
Y en todos los países, en todas las culturas, siempre hay carnavales.
Ahora, acaba de decir usted algo que me llama mucho la atención, porque la Cuba de hoy no se imagina o no relaciona los carnavales que tienen hoy con la Iglesia Católica. Y entonces, y usted acaba
en Cuba,
de decir
el
ahí
origen
un punto
de todas las cosas. Ahí está la Iglesia, porque era la política de la espada y la cruz. Todos los pueblos que se fundaban en Cuba se hacía la Plaza Mayor y la Catedral.
Okay.
O sea, la fuerza militar y la Iglesia. Y los carnavales también, porque bueno, como los dueños de la... La gente más rica recibía las encomiendas, estaban muy pegados a la Iglesia.
Pero no lo veo un poco como que opuesto. O sea, carnavales lo asociamos con máscaras, personas bien vestidas, bailando,
le
tomar...
Le permitían a los negros, sobre todo el Día de Reyes, que fue por donde empezó la cosa, disfrazarse con sus costumbres. Y los negros de nación se ponían máscaras africanas, se ponían cosas. Entonces ahí ya se fue acentrando en el pueblo cubano el disfraz en los carnavales. Y las danzas.
Y era una oportunidad, creo que estuve leyendo, para las personas de clase alta en hace, bueno, muchos años, pues pudieran salir a la calle disfrazados sin ser reconocidos.
También, sobre todo en Venecia, en todos esos lugares.
Efectivamente,
pues iba con la máscara y lo único que no se quitaban era la máscara, entonces todo lo demás era, tú sabes.
Sí.
Todavía, bueno, sí, todavía existe en muchos lados del mundo en el que no se puede quitar la máscara y se presta para todo, pero hay muchos carnavales grandes en el mundo. Nos vamos a centrar en el nuestro, en el de Cuba, en ese que me habla mucho mi mamá, mi abuela, en esos carnavales que tuvimos, que eran maravillosos y que no teníamos nada que envidiarle a nadie. Cuéntenos.
Te digo que se fue cada vez institucionalizando más las máscaras, los disfraces, los bailes de disfraces, las elecciones de la reina de carnaval, todos, y ya se fueron acendrando todas esas costumbres, y realmente hay incluso cuadros muy antiguos del Andaluce, de distintos pintores que reflejaban el carnaval. También había una cosa, que las comparsas nuestras con el ritmo ese de la conga tan pegajoso de los cubanos, pues es un espectáculo único, como es la samba en Brasil.
Correcto.
Las escuelas de samba.
Ahora, por las notas que yo tengo aquí, aquí tenemos al experto que es usted, esto empezó en los 1900. Bueno, estamos hablando, pues usted me está hablando de la época de los negros, pero
sí,
bueno,
no,
los carnavales
como antes,
tal, los que esos grandes, esos bonitos, esos que iban inclusive gente a visitar Cuba simplemente porque les gustaban los carnavales. Eso fue en los 1900, ¿correcto?
No, los carnavales como tal existen desde hace 5000 años.
Wow.
Pero bueno, ya en Cuba cuando llegan los carnavales empieza por el Día de Reyes, el Cabildo de Reyes, el Cabildo del Día de Reyes. Le daban asueto a los esclavos y los señores, ¿no?, desde los balcones tiraban monedas y esas cosas, y ellos desfilaban por la calle, bailaban los rituales de ellos, ¿no? Y así se fue institucionalizando poco a poco. En la colonia se empieza a celebrar también, pero ya en 1895 hubo un carnaval el 24 de febrero.
Wow.
Coincidió con el alzamiento.
¿En qué ciudad?
En La Habana. El alzamiento se corrió por toda Cuba.
Ahora, empezaron en La Habana, como tal.
Sí, empezaron en La Habana. Pero ya hacían su fiesta del Día del Rey y eso por los ingenios, por los distintos pueblos, se fueron haciendo esa costumbre. Y entonces se liga mucho las fiestas patronales.
Vaya.
No siempre, porque el carnaval como tal es entre febrero y marzo, ¿no?
Así
después
es.
Después de... más o menos una semana antes del miércoles de ceniza, así.
La cuaresma cristiana, algo así.
Ajá. Pero, ¿qué pasa? Desde cuando empiezan ya por el interior, empieza a jugar la fiesta patronal. Y entonces se utilizaba la fiesta patronal para hacer un carnaval, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, Pilar del Río, San Rosendo, Artemisa, San Marco Evangelista, San José de las Lajas, San José, San Felipe y Santiago Apóstol, en La Habana, San Cristóbal. O sea, según las regiones, todo el mundo, el remedio es San Juan de los Remedios.
Ajá, ajá.
Ahí te escribió una muchacha de Remedio, ¿no? Margarita, creo que es uno de Remedio, ¿sí?
Correcto, uh-huh. Correcto.
Sí. Ahora es uno de los carnavales más calidad, que menos han cambiado, que se conservan las tradiciones en
¿aún?
Cuba. Aún. ¿Cómo okay. no?
Yo recuerdo mucho lo de Trinidad, porque bueno, como soy trinitario...
¿Tú eres trinitario?
Sí,
ah, no, también. Y el Santi Espíritu también, por favor.
Sí, el Santiago Espiritual.
Bueno, las parrandas de Remedio, desde el 16 al 25 de diciembre.
A mí me gustaban mucho los de Pinal del Río, porque yo viajaba a los de Pinal del Río, pero mi mamá, que sí logró visitarlos todos y hablarlos todos, y usted me decía que como los carnavales de Santiago de Cuba no habían dos.
Tiene un sabor completamente diferente.
¿Por qué? ¿En qué nos gana? Uh-huh.
Primero, mira, hay una cosa. En Santiago, en cada... No es que nos ganen, es que son distintos. Bueno,
pero ellos se enorgullecen de que los carnavales de Santiago...
¿Y de que no?
Claro,
¿de que no se enorgullecen, digo yo, los santiagueros? Ahora, hay un problema que es real, ¿no? Santiago tiene un concepto musical distinto a todos los demás. Aunque, si tú vas a Camagüey, las congas suenan distintas a las de La Habana. Si tú vas, ya no en la misma provincia, a Bejucal, las congas suenan distintas.
O sea, que el que le guste la conga y tiene que ir de lugar a lugar...
Pero hay muchas pequeñas variantes. Por ejemplo, el carnaval de Santiago, los bombos juegan un papel fundamental.
O sea, sí, es
no utilizan la conga, utilizan el bocú.
¿Qué es eso?
Que es un tambor liso. La conga es como si fuera un barril, porque se empezó a hacer con barriles de vino y de cerveza, esas cosas. Pero el bocú es recto, es un tronco ahuecado.
Ya.
Y entonces un poco más fino hacia abajo.
Bueno, cada cual marca su diferencia. Cada cual en cada región
¿cómo
de Cuba
no?
marca su diferencia. Ahorita hablábamos que comenzaron en la capital, en La Habana. Y que, bueno, se fue
extendiendo por todo el país.
Todo el
según
país.
La costumbre católica. Yo,
claro.
yo te decía lo, el Día de los Santos Patronales.
Ya, ahora yo te voy a dar una pregunta en stand-by porque vamos a una de nuestras secciones.
Ajá, ¿cuál es?
Una pregunta en stand-by. Desde Occidente a Oriente, ¿cuál, según, no sé, tu manera de pensar o tu experiencia, cuál fue o ha sido o es el carnaval más famoso o el más importante?
Ahí la dejamos. Volvemos en Cambiando de Tema, así que no cambien ni un momentico el diario.
¿Sabías que el Carnaval de Venecia está inspirado en una fiesta de máscaras que data del siglo XI, donde la nobleza se disfrazaba para salir a mezclarse con el pueblo? Fue en el año 1296 que el día que precede a la cuaresma fue declarado oficialmente como festivo. Desde entonces, las máscaras son el principal elemento del festival y son verdaderas obras de arte. Ahora bien, El más grande y más famoso del mundo es el de Río de Janeiro en Brasil. Cada año llegan más de 500.000 visitantes. Se celebra desde 1850 e involucra a los barrios más pobres conocidos como las favelas. Durante los 5 días de fiesta, los límites de género y sociales se desvanecen. La mayor parte de los eventos son gratuitos y todo el mundo es bienvenido a participar al ritmo de la samba, una forma de danza ritual inventada por los afrobrasileños. El más largo del mundo es el Carnaval de Uruguay. Dura 41 días. Comienza antes que todos, la última semana de enero o la primera de febrero, y concluye en la primera semana de marzo. Tiene lugar en su capital, Montevideo. El más humorístico es el Carnaval de Aalst, en el norte de Bélgica, que ridiculiza a figuras públicas locales y del mundo entero con tanta gracia que en el año 2010 fue inscrito en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. La festividad se ha celebrado por más de 600 años y recibe a unos 100.000 visitantes.
Un tono sobrio, personal, distintivo, respetuoso y cercano. Eso es Cambiando de Tema.
Seguimos cambiando de tema, yo un poco sofocado porque, oye, Maricel nada más le hablan de carnaval y quiere rumbear, quiere bailar. Muchacho. Y entonces me tiene aquí sofocado.
Pero claro, porque tú no sabes bailar, pero
sí, no
yo
sé
bailo
bailar,
con los dos.
Tengo que aprender.
Aquí yo estoy, Pinelli nos está hablando y yo estoy ya guaracheando. A ver, nos quedamos con una pregunta pendiente y era cuál es o son los carnavales de Oriente a Occidente, como nos dijo nuestro productor que le preguntáramos, ¿cuáles son los mejores?
Mira, hay varios carnavales que son buenos. El de Santiago de Cuba es el que más se ha conservado, siendo la segunda ciudad más populosa del país, y lo han ligado con la fiesta del fuego, por el turismo, con el Caribe. Por eso se mantiene bastante. Tiene la característica, digo, de la musicalidad de los carnavales de Santiago, son distintos a todos los demás, porque tienen la zona, que es la corneta china, que es un instrumento pentafónico que es además muy estridente. Se hace con la boquilla, se hace con yagua, y hay que tener los pulmones para tocarlo. Wow. Pero es característico ahí, los bombos, como lo utilizan ellos, no lo utilizan más nadie, y los bocú, y las rejas. Lo que llaman las rejas son una guataca, una reja, una llanta de carro.
¿Y las chancletas de palo, dónde es?
No, eso fue una sublimización que se hizo con una coreografía, y es habanera. Pero realmente lo que llevan a los carnavales son las rejas, que son con cualquier objeto de metal que la van tocando con una gavilla.
Entonces, para resumir, entre todos los buenos que han existido, Santiago de Cuba.
Santiago de Cuba es el que más se mantiene, no fueron los más fastuosos.
Ya.
Camagüey mantiene sus carnavales también, pero no tampoco. Está el carnaval de Morón, que hacen el desfile acuático por la Laguna de la Leche, todas esas cosas, pero no tienen ese brillo, ¿no? Ahora, cuando tú llegas a Remedio en las villas, Trinidad, Santi Espíritu, cuidado, esos son otros 5 pesos. Remedio mantiene intacto la tradición del bando del gallo y del gavilán. Agrupan distintos barrios, cada uno de los bandos. Claro, compiten entre ellos y a veces la fiesta es no termina bien.
Es una competencia amistosa que es, no sé, solamente...
Amistosa con palo y piedra y eso, pero amistosa.
Sí, 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 bueno, ¿entiendes? Tú sabes que siempre hay familias que les gusta perder.
Este hermano hasta hace no se faja, así que vea tú.
Y sobre pero fíjate, todo en Trinidad, una experiencia.
Una cosa que es importante en eso, ¿no? Ellos esconden la carroza.
¿Por qué?
Porque era sorpresa.
Y
hacen maravilla con los pocos recursos que hay en Cuba. Hacen maravilla.
Probablemente hacen maravilla.
Maravilla.
Ahora, realmente miren, son muchas las dificultades que tienen para poder hacer cualquier cosita. Solamente la vestimenta de las personas que van a estar encima de la carroza o arrollando en una comparsa. No sé cómo se las ingenian, pero sí lo hacen.
Yo quiero que usted se monte ahora en una carroza, pero que vayamos en una carroza del tiempo y volvamos a hace muchos años atrás. Hace tiempo, los carnavales, vuelvo a lo que estaba comentando antes, a mí me decían que, bueno, los carnavales de Cuba eran las famosas concursos o competencias entre las congas y las comparsas.
Ajá.
Se elegía la reina la del reina. Carnaval.
Pero fíjate, los carnavales de La Habana eran los más importantes.
Entre las carrozas.
Sí, porque
pero,
además,
por ejemplo,
La Habana sí ponía bandas completas en las carrozas. Pacho Alonso, sobre todo los conjuntos, por la metalería.
A ver, yo... que aquí ya yo estoy con plumas y todo, imaginándome arriba de una carroza, para ser una reina de carnaval, en la época de antes, ¿qué tenía que tener una muchacha o a quién tenía que conocer?
Te voy a hacer un poquito de historia. Eso venía celebrado hace rato, pero el 24 de febrero de 1895...
¿1895?
Se celebra el carnaval y coincide con el grito de baile. Uh-huh. Por lo tanto, se suspendió el carnaval después de eso, no lo dejaron hacer más, la colonia española. Viene la guerra hispano-cubano-americana, viene 1902, empiezan de nuevo los carnavales. Y en 1908, si mal no recuerdo, ya se elige la primera reina del carnaval.
¿Pero qué tenía que tener o a quién tenía que conocer?
Tenía que pasar el tamiz de un jurado.
Lo mismo que sucede en la actualidad. Eso no, debe haberse mantenido.
Hay diferencia.
Ajá.
No, primero se habló entre 16 y 25 años. No, ahora, pero antes no.
Supuestamente.
Antes no. Incluso la cosa, el concepto ese arcaico de que tenía que ser señorita, todas esas cosas.
Que tener un cuerpazo y una belleza.
Sí, por supuesto.
Descomunal.
Pero antes también, la primera reina del carnaval se llamaba Ramona García. Uh-huh. Ramona primera.
Ramona.
Que le decían Monona.
¿Y Ramona se casó con alguien importante?
No.
Vamos al chisme, no, porque todas las reinas de belleza...
Tenía 26 años de edad. Ella trabajaba en... 26 años de edad.
Tengo tiempo todavía.
En 1908...
De jubilada.
Trabajaba en una cigarrería. Trabajaba en el gremio del tabaco, ¿no? Ajá. Y... esta muchacha, pues, la eligieron, la propusieron sus compañeros de trabajo. Ella no quería ir.
¿Pero con quién se casa Ramona después?
Espérate, ella tenía su novio.
Es que lo estoy apurando porque quiero saber mucho y se nos acaba el programa.
A ver, no, pero te voy a explicar, es muy rápido. Ella, va de mala gana y se casa, se sale electa a la reina.
Mira la suerte.
Y ahí entonces llega a ser la niña mimada de la ciudad de La Habana.
Ramona.
Ramona, eso tenía una consecuencia. A Ramona hasta le regalaron una casa, ropa, vestuario, cosas y demás.
Y
ella
Ramona no quería...
se iba a casar antes de los carnavales, pero no se casó porque se enfermó. Y entonces le dijeron, el alcalde de La Habana en aquella época, le dijo, yo quiero que te cases al final del carnaval como colofón. Y ella dijo, yo no me puedo casar porque yo hasta que no le consigo un trabajo a mi padre no me caso. Entonces la llevaron.
Aprovechar el reinado.
Sí, no.
Ramona.
Sí, pues por supuesto, no. Ramona era una boba nada, ¿no?
¿Cómo sabía?
Le dieron, por ejemplo, el traje con que ella, ya después que gana una tienda fina, se llamaba La Casa Grande, le dio. Fue la casa consistorial también, le dio un premio. La llevaron a todas las damas, porque salieron tres premiadas más, que era su dama de honor.
Salía la ganadora y cuántas...
En aquel momento fueron tres. Y Teresa Ankerman, que era empleada también de una fábrica llamada Susini, de tabaco, salió también... Además, esta era hija del violinista Carlos Ankerman, de la famosa familia de los Ankerman, Consuelo Calidad, que era de Guanepe, del Río, y aniadora de la corona. Fíjate, el gremio tabaquero, qué fuerte, ¿no? Y María de la Cruz, oriunda de las Canarias, camisera de la Casa Cabaña de la calle Obispo.
Dios mío.
Hubo una cuarta también, que no sé si por fin ella asistió, que fue Margarita Gutiérrez, de una fábrica de sombrero.
¿Y cuándo?
No entiendas, la República en Galeano. Ahora fíjate, cuando ella van a todos los regalos que le hacían y todas esas cosas, ella le decían Monona. Y a las amigas le decía, cabrero, yo soy Monona. Cuando iban a visitarla a su casa, ya salía lo más sencilla posible para no matar a nadie. Cayó muy simpática por eso, ¿no? Ella llevaba 14 meses de relaciones con Ramón Cortiñas, que era un conductor de tranvía de la línea de Monte Albedado.
¿Y con quién se casó Monona?
No le digas, vamos a hacer una pausa.
No, con Ramón Santillán.
Me quedé con las ganas de saber con quién se casa Monona.
Bueno, te voy a contar cómo se casa, que es lo más interesante.
Ah, bueno, ya sabes con quién, pero cómo se casa. Vamos a hacer esa pausa. Tony Pinelli conversando aquí de los carnavales. Otra pausa para cambiar de tema.
Vamos.
El primer carnaval socialista se celebró en febrero de 1962, siendo electa estrella Berta Hiero, representando a la Asociación de Jóvenes Rebeldes. En 1974 se cierra el ciclo de estrellas y luceros en Cuba con la elección de María Félix Castillos Lemos, del Sindicato de la Aviación Civil. Luego de los sucesos ocurridos esa noche en la ciudad deportiva, en que el público tenía como favorita una hermosa trigueña llamada Nancy, que concursaba con el número 14 y que había sido eliminada en la primera ronda. El público presente empezó a protestar y ese fue el detonante para que los detractores de ese tipo de eventos hicieran lo imposible para que nunca más hubiera en Cuba concursos de bellezas. Alegaban que las estrellas y los luceros dejaban de representar a sus sindicatos y organizaciones de masas y se convertían entonces en un artificio feudal, atrasado y hasta dañino en la formación de los jóvenes. Estas ideas de por sí anacrónicas no permitieron más que se celebraran en Cuba carnavales, estrellas y luceros. Tal vez algún día se retomen esos concursos.
La voz. Barcelona. El lenguaje humano. Los efectos. El lenguaje de las cosas. La música. El lenguaje de las sensaciones. Cambiando de tema.
Ahora sí, vamos a saciar la curiosidad de Maricel.
Sí, bueno, Ramón Cortiñas era el conductor de tranvía, que era su novio hacía tiempo. Ya le prepararon incluso la boda para finales de marzo y ella dijo, no, yo no me caso. Y entonces el alcalde
de
Navarra...
Lo dejó plantado, como se dice.
No, no sabe. Me calla, estaba forzando la situación, ¿no? Julio de Cárdenas lleva a presentar a la reina y a las damas de honor a Charles Magoon, interventor del gobierno norteamericano en Cuba.
Ah, pero Monona no era boba.
Claro. Y entonces cuando la lleva a presentar, este hombre, Julio de Cárdenas, inteligente, le dice, ¿no se quiere casar? Y dice Magoon, ¿por qué? Dice, porque su papá no tiene trabajo y hasta que su papá no tenga trabajo ya no puede casarse.
Pues ya está contratado.
Y dice que el tipo soltó una carcajada y le dijo, dile a tu padre que mañana pues, por la tarde me vaya a ver que tiene un puesto ya en la aduana.
¡Wow!
Y entonces se casó con el conductor de tranvía.
Ahora, esa fue la primera.
La primera.
¿Cuándo es que se pierde esa tradición?
Bueno, ya siguió habiendo reinas del carnaval, sobre todo ya en la época de los 50 se coge una fuerza porque crean el rey Momo.
¿Y cuándo se pierde eso tan bonito?
Se pierde en, creo que fue en el 70, cuando hay la calle bronca grande en la ciudad deportiva, donde por primera vez la Policía Nacional Revolucionaria, que era parte del pueblo, reparte un pan con lechón alevoso.
Un pan con lechón, pero le estamos viendo la mano, o sea,
sí.
Palo por aquí,
palo
por allá.
Aquí, palo por allá. Porque la gente quería que esta muchacha que se llamaba Nancy, que era la número 14, fuera la que saliera.
Y no ganó.
Pero entonces dijeron que si quería una claque, que no, pero ya todo el público era la 14, pero la eliminaron, parece que por condiciones políticas de la primera vuelta.
Ya empezaron entonces
sí,
ahí.
Sí, ya.
Pero
ya
se
cambió
retoma,
el concepto.
¿No? Eso se retoma otra vez, la elección de la reina y... no bueno, sé si para la reina y los luceros del carnaval. Por, sí. por ejemplo, en Santi Espíritu se elegía unos años atrás. Ya eso dejó de existir porque supuestamente decían que el gobierno decía que no existía, que todas las mujeres eran hermosas, que porque iban a elegir una... bueno, cosas...
Eso fue un simple pretexto, porque claro. Realmente se formó una bronca y entonces al tipo, al dictador, no le caía bien esas cosas. Además de eso, cuando se reabren los carnavales, que estuvieron mucho tiempo, vino lo primero de aquello que para mí fue una venganza contra la Iglesia Católica de Fidel Castro. Prohibir los carnavales que tuvieran que ver con las navidades y con todas esas cosas, prohíbe la Navidad, prohíbe todas esas cosas, ¿no? Acuérdate que la Iglesia Católica le viró los cañones. Uh-huh. Y él, como era obsesivo compulsivo, pues nunca le perdonó eso.
¿Y esa es
eso,
la razón por la cual se institucionaliza el carnaval?
No, el carnaval venía, te digo, de la tradición religiosa y que se va derivando, entran los esclavos, viene la cosa de la diversión, pero nunca
ellos
dejaron
toman
de...
el poder... Ya hice, o ya sea, cuando toman el control.
Cuando llega al poder, él proclama los carnavales como la fiesta popular por excelencia. Es la fiesta del pueblo, la reunión se hizo por el pueblo y para el pueblo. Traen a orquestas, a comparsas de Santiago de Cuba y la sueltan en la calle Infanta. Creo que hubo más muertos que en Vietnam.
Ay,
qué terrible.
Ay,
fue
Dios.
Una cosa espantosa. Bueno, no fueron más. Eso salió mal. Después ponen la cosa del carnaval, la elección de la reina, que por televisión toda Cuba... ¿Y qué va? Terminó como la fiesta en Guatao.
¿Por qué?
Por la bronca de la Católica. Ahí se acaba la reina de carnaval.
Muy bien.
Bueno, los carnavales en general, porque es de todo. Las congas, las comparsas, todo.
Pues con esta musiquita de carnavales me estoy yendo yo ya, guarachando hasta la próxima semana.
Feliz fin de semana, mi gente. Un abrazo.